los siete sellos y el santuario. Para hacer una aplicación correcta de los siete sellos, debemos tener un mejor entendimiento del servicio del santuario celestial, su origen, y el objeto de su existencia como se enseña por el santuario terrenal construido por Moisés. Hebreos 8:5. En la construcción y el servicio del santuario, se revela el plan de salvación. El primer apartamento, llamado el lugar santo, en el cual el sumo sacerdote oficiaba diariamente con sacrificios y diversas maneras de presentes y lavamientos, era un lugar para confesión de pecado. Todo lo cual era una sombra de las cosas celestiales, revelando claramente el plan de salvación. El segundo apartamento, dentro del velo, llamado el lugar santísimo, era abierto solamente en el séptimo mes, el décimo día del mes, cada año. Había se aseguraba redención de la condenación de la ley. Levíticos 23, 27 al 30. Capítulo 16, 34. Era llamado el día de expiación, juicio o purificación del santuario. Levíticos 16, 33. Daniel 7, 10. Capítulo 8, 14. Era un día para borrar los pecados acumulados durante el año, y era un símbolo del gran día de expiación. No en figura, sino en realidad. Véase Levíticos 16, 19. También el conflicto de los siglos, página 538. La silla protegida por los querubines siendo llamada la silla de la misericordia, prueba que este es un trono de misericordia, y por lo tanto un trono de juicio, donde los pecadores pueden obtener misericordia. El sistema entero, el sacerdote, el sacrificio, y el servicio, era un tipo de Cristo y su administración en el santuario celestial, que es Señor asentó y no hombre. Véase Hebreos 8, 2, y Hechos de los Apóstoles, página 12. El lugar santo era para la confesión de pecados, pero el lugar santísimo para borrar los pecados. Mientras los servicios en el santuario terrenal estaban en operación, no podía haber servicios en el celestial hasta después que Cristo ascendiera y viniera a ser nuestro sumo sacerdote. Véase Hebreos 8. Por lo tanto, cuando comenzaron los servicios en el celestial, cesaron los servicios en la terrenal. Los verdaderos adoradores en el terrenal, quienes por fe miraban hacia la administración del celestial, fueron acreditados en los libros del cielo como dignos de la vida eterna. Sus registros habían de ser investigados cuando Cristo nuestro sumo sacerdote entrará dentro del velo en el lugar santísimo para borrar el pecado. Véase Daniel 7, 10. Dice el Espíritu de Dios: es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. El conflicto de los siglos, página 539. Mientras los servicios del santuario terrenal estaban en vigor, el terrenal servía como un depositario para los pecados confesados. Lo mismo es verdad aún bajo la administración de Cristo mientras estaba en el apartamento santo, hasta que entró en el lugar santísimo. El plan de salvación precedió a la caída. El santuario celestial siendo para confesión y expiación del pecado, no pudo haber existido antes que el pecado entrara y trajera la necesidad de semejante estructura. Aunque el servicio del santuario se originó después que Adán pecó, el plan de salvación siempre había existido, y fue revelado, por el servicio del santuario. Así el plan que procedió a la caída se encontró en Cristo, en quien había y hay poder redentor para todos. ¿Es el santuario el lugar eterno del trono de Dios? Mientras existió el santuario terrenal, Dios se encontraba con su pueblo en el lugar santísimo, donde se manifestaba su presencia entre los querubines en la silla de misericordia. Por lo tanto, algunos han tomado la posición que el lugar eterno del trono de Dios es en el lugar santísimo del santuario celestial, pero tal idea es contraria a ambos tipo y antitipo. La primera razón es, que el santuario no existió siempre, como se explicó previamente. Segunda, el lugar santísimo estaba cerrado mientras Cristo ministraba en el lugar santo. Dice Pablo: tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8:1. Si el trono de Dios estaba en el lugar santísimo cuando Cristo ascendió, entonces Él debe haber entrado inmediatamente al lugar santísimo en lugar del lugar santo. Tal posición es contraria a ambas las escrituras y el servicio. Dios se encontraba con su pueblo antiguo en el lugar santísimo, donde, en figura, eran borrados sus pecados. Así mostrando simbólicamente, que Él no puede encontrarse con sus santos cara a cara hasta después que se ha encontrado con ellos en el lugar santísimo, borrado sus pecados, no en figura, sino en realidad, en el antitípico día de expiación. Lo probaremos de nuevo desde otro angular. El revelador, en una visión por el año 96 después de Cristo, se le permitió mirar dentro de ambos apartamentos. Una voz del cielo le dijo: «Sube acá, y te mostraré las cosas que han de ser después de estas». Entonces miró un trono establecido, y uno sentado en el trono, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ve hacia Apocalipsis 4, 1 al 6. La voz le dijo que las cosas que él vio habían de ser después de estas. Es decir, en el futuro del tiempo de la visión. De aquí que, es evidente que no había trono allí en ese tiempo, 62 años después que Cristo había ascendido al Padre. Por lo tanto, Cristo se sentó a la diestra de Dios, pero no en el trono del santuario. ¿Qué entonces? ¿Tiene Dios más que un trono? Trono es una silla, y donde quiera que Dios se sienta, allí es su trono. Note que alrededor y delante del trono en el santuario, está el mar de vidrio. Ahora leemos de otro trono. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22, 1 de nuevo, note que de uno de los tronos procede el río de vida, pero del otro, el mar de vidrio. Por lo tanto, hay dos tronos. Cristo se sienta a la diestra de Dios en el trono del cual procede el río de vida, porque este es el que se llama, el trono de Dios y del Cordero. Este es el lugar eterno de la morada de Dios. Pero el del santuario fue establecido para el tiempo, véase Daniel 7, 9, 10, durante la ministración de Cristo en el lugar santísimo, el cual es un trono de juicio, de borrar los pecados y dar la recompensa. Del cual procede el río de vida es un trono de vida y de eternidad. ¿Dónde está el trono que vio Juan? Apocalipsis 4, 1, 2, 4 al 6. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego fui en espíritu. Y he aquí, un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y alrededor del trono había 24 sillas. Y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas. Y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. La descripción del lugar es tal que lleva evidencia de estar en el santuario celestial. Lo mismo es apoyado por el espíritu de profecía. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, vio allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Vio también a un ángel teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial. Y vio allí 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelero de oro y el altar del incienso o perfume en el santuario terrenal. Nuevamente, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y vio el lugar santísimo detrás del velo interior. Allí contempló el arca de su testamento, representada por el arca sagrada construida por Moisés para guardar la ley de Dios. Patriarcas y Profetas, página 370. En el santuario terrenal, solo al sumo sacerdote se le permitía oficiar en el segundo apartamento, dentro del velo, y ha sido entendido por algunos que el trono que Juan vio no pudo haber estado en el lugar santísimo, porque los 24 ancianos están delante del trono. Esa enseñanza es incorrecta, porque sería irrazonable tomar la posición que Dios mueve su trono del lugar santísimo, al lugar santo, en lugar que los ancianos entren al lugar santísimo delante del trono. Además, es el trono del Eterno lo que hace al segundo apartamento el lugar santísimo. Por lo tanto, si tomamos la posición que el trono de Dios fue movido al primer apartamento, entonces este vendría a ser el lugar santísimo. Así, si los ancianos y las bestias, o criaturas, no eran permitidas en el segundo apartamento delante del trono, tampoco serían permitidas en el primer apartamento delante del trono. Tomar cualquier otra posición fuera de esta sería decir que el apartamento es más santo que el Creador y su trono. De acuerdo a Pablo, los servicios dentro del velo del tabernáculo terrenal no pueden clarificar todo lo que pasa en el celestial. Él dice, dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Hebreos 9, 8. Por lo tanto, debemos encontrar la verdad de los servicios en el santuario celestial desde otro angular. Citamos Daniel 7, 9, 10. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Al profeta se le mostró el comienzo del juicio expiación, o como también es llamado, la purificación del santuario, la cual toma lugar en el apartamento del lugar santísimo. Porque él dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Ahora note que, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Así vemos que Pablo está correcto, que el servicio del celestial no fue manifestado completamente por el servicio en el terrenal. Aunque solo al sumo sacerdote se le permitía entrar al lugar santísimo en el terrenal, una innumerable compañía entró en el celestial. Por lo tanto, ¿dónde está la evidencia que los ancianos no pueden estar en el lugar santísimo? Es imposible aplicar el cumplimiento de los 2300 días años proféticos de la visión de Daniel en el capítulo 8, verso 14, a algún otro tiempo que el juicio en 1844. Este periodo profético comenzó a la salida de la orden para restaurar y construir Jerusalén. Daniel 9, 25. El decreto hecho por el rey de Persia fue dado en 457 a.C. Véase Esdras 7. Por lo tanto este terminó en 1844, en cuyo tiempo Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Para un estudio más amplio, vea el conflicto de los siglos, página 540. Nos esforzaremos para demostrar que la visión de Daniel es del mismo evento que la de Juan. Daniel habla de tronos plural, luego él hace una distinción del trono de Dios el anciano de días por el río de fuego que procedía y salía de delante de él. El libro de Daniel es una profecía, pero la visión de Juan es una revelación. Daniel dice que él vio tronos, pero Juan nos da el número de ellos, 25 en todos. Apocalipsis 4, 2, 4. Daniel dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Juan nos dice que es el río el mar de vidrio mezclado con fuego. Apocalipsis 4, 6. Capítulo 15, 2. Daniel dice, millares de millares. Y millones de millones asistían delante de él. Juan nos dice quiénes son. Y miré, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y la multitud de ellos era millones de millones. Apocalipsis 5, 11. Daniel dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Juan agrega que uno de los libros estaba en la mano del que estaba sentado sobre el trono y estaba sellado con siete sellos. Apocalipsis 5, 1. Así Juan nos da revelación explícita del mismo evento. La puerta que vio abierta es el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque no hay otra que haya sido mantenida cerrada. Por lo tanto la palabra después de estas en el capítulo 4, verso 1, significa del tiempo de la visión, apuntando hacia 1844. Aunque el sacerdote del santuario terrenal entraba al lugar santísimo solo una vez al año, de acuerdo a Pablo, Cristo entró al lugar santo una sola vez. Véase Hebreos 9, 12. Y de ese tiempo el apóstol dice, él ha de presentarse ahora por nosotros, en el lugar santísimo. Verso 24. Por lo tanto, Cristo no pudo entrar al primer apartamento como un sacerdote antes de su resurrección de los muertos, en cuyo tiempo Él se hizo nuestro sumo sacerdote. Tampoco pudo entrar en el lugar santísimo en esa capacidad antes del día del juicio, porque Pablo dice, Él entró una sola vez. Entonces la profecía de Daniel y la revelación de Juan, no pueden ser de otro evento que el comienzo del juicio en la fecha declarada 1844. Solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero son traídos a la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Dice el apóstol, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10, 19. Como la misma visión continúa, pasamos a los capítulos 5 y 6 de Apocalipsis. Citando Apocalipsis 5, 1,3, 5 al 7. Capítulo 6, 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y miré cuando el cordero abrió uno de los sellos. El libro sellado con siete sellos, en la mano derecha del gran juez, debe contener los nombres de aquellos cuyos pecados han de ser borrados. En tanto que este es el único libro que ninguno podía ni en el cielo ni en la tierra. Abrir el libro ni mirarlo, excepto el cordero que estaba delante del trono. Véase el capítulo 5, 1 al 9, es incuestionablemente claro que el libro con los siete sellos es el que es llamado el libro de la vida del cordero. Y con este se abrió el juicio. Lo mismo se repite en Apocalipsis 20, 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Véase el conflicto de los siglos, página 534. Puesto que esto no puede ser refutado, es evidente que está establecida una base para la aplicación de los sellos. Citamos la escritura de los cuatro primeros sellos. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que estaba sentado en él tenía un arco. Y le fue dada una corona, y salió victorioso, para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía ven y ve. Y salió otro caballo, bermejo. Y al que estaba sentado sobre él, fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros. Y le fue dada una gran espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que estaba sentado en él tenía una balanza en su mano. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía, ven y ve. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Apocalipsis 6, 2 al 5, 7, 8. Algunos han aplicado los siete sellos del capítulo 6 de Apocalipsis a la iglesia en el tiempo del Nuevo Testamento, pero los símbolos son contrarios a la aplicación. En ambos tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento, la iglesia de Dios ha sido simbolizada por una mujer pura. Véase Jeremías 6, 2. Apocalipsis 12, 1. La inspiración no hace cambio en la regla para un símbolo de una iglesia impura, porque en Apocalipsis 17, 1,4, 5, se usa una ramera para mostrar una iglesia, o iglesias, que son caídas o falsas. El cambio de esta regla, de mujer a hombre o caballos, no puede encontrarse en ningún lugar dentro de la Biblia. No solo es contrario a la escritura el aplicar hombres y caballos como símbolos de la iglesia, sino que es totalmente impropio también. Tampoco se puede presentar alguna prueba para mostrar que los sellos se aplican solamente al tiempo del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la aplicación de los símbolos debe ser buscada en otra parte. Así somos confrontados con la necesidad de un estudio más profundo del tema. De acuerdo con el consejo de la sierva del Señor, se nos amonesta a estudiar esto, porque contiene una verdad importante para aquellos que tendrán parte en la obra final del Evangelio. Citando Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 414. El quinto capítulo del Apocalipsis debe estudiarse detenidamente. Es de la mayor importancia para los que han de desempeñar una parte en la obra de Dios en estos últimos días. Si el capítulo haya sido propiamente entendido, explicado y publicado antes que el testimonio anterior fuera escrito, no habría necesidad para esta urgencia. Además, si haya sido explicado en el pasado, porque es la lección de tan grande importancia, y quién está llevando la responsabilidad de entregarlo al mundo. Pero el quinto capítulo separado del cuarto y sexto, no puede ser comprendido, porque estos capítulos contienen un tema. Es decir, los siete sellos. El quinto capítulo es mencionado porque es el corazón y la llave del tema. Sería imposible entender correctamente la lección de los sellos en el capítulo sexto, al menos que sepamos algo de los ancianos, el libro, y las bestias del cuarto capítulo, donde comienza la visión. Cuando adquiramos algún conocimiento de sus deberes delante del trono, y el propósito de la asamblea, como también la ocasión, sólo entonces podemos hacer una aplicación propia que pueda soportar la prueba. Al menos que el significado de cada símbolo sea propiamente explicado para que no pueda ser contradicho, y derivada una lección de verdad presente con significado especial, la interpretación no puede ser confiable y puede no haber verdad en ella. Dios no hace vanas repeticiones, tampoco malgastaría el tiempo de sus siervos para escribirlas. Por lo tanto, cada pequeño símbolo tiene su significado, y revela una gran verdad. El juicio y los sellos, Apocalipsis capítulo 4. Verso 1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. La puerta que estaba abierta no puede ser otra que la que separa los dos apartamentos. Es decir, el lugar santo del Santísimo, en el santuario celestial, como se mostraba en el santuario terrenal construido por Moisés. El apartamento debía ser abierto al comienzo del juicio, tipificado por el día de expiación como se explicó previamente. Entonces no cometemos error al concluir que la escena es el juicio en sesión, y como la voz le dijo a Juan, te mostraré las cosas que han de ser después de estas, es evidente que él miró en visión hacia el futuro el comienzo del juicio en 1844. Si estas conclusiones son correctas, y la visión describe el juicio en progreso, entonces lo mismo debe ser probado por las cosas vistas en visión. Un juicio en sesión requiere un juez, un abogado, un jurado, y representantes de quienes han de ser juzgados, porque ellos no pueden estar allí en el cielo en persona. Debe haber libros que contienen los nombres, y registros de las obras, de los que han de ser juzgados. También el tiempo del juicio, y la recompensa. Citamos la escritura que describe al gran juez. Y luego fui en espíritu. Y he aquí, un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado, era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en aspecto a la esmeralda. Verso 2, 3. La gloria de Dios es representada por la semejanza de piedras preciosas. El arco iris revela que las promesas de Dios nunca fallan y su gran misericordia. Dios le dijo a Noé: esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco pondré entre las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Génesis 12, 13. El verso siguiente representa el jurado. Y alrededor del trono había 24 sillas. Y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas. Y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Apocalipsis 4, 4. Las coronas de oro denotan su autoridad de reyes para actuar sobre el caso. Los vestidos blancos muestran que ellos son hombres de la tierra, redimidos por la sangre de Cristo. Y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Verso 6. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5, 8, 9. Note que las bestias, seres vivientes y los ancianos todos cantan, diciendo: porque tú nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así las bestias, tanto como los ancianos, son redimidos de la tierra. De nuevo, note que las bestias y los ancianos hacen un total de 28. Sería imposible para que solo 28 personas fueran redimidas de todo linaje y lengua y pueblo y nación, porque si solo uno fuera redimido de cada nación, el número sería miles, en vez de 28. Por lo tanto, es evidente que las cuatro bestias son símbolos que representan cuatro grupos de santos reunidos de todas las edades, y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De manera similar, los imperios mundiales después del diluvio son representados simbólicamente por bestias. Así, por las bestias son representados aquellos que serán juzgados. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor, y dentro estaban llenos de ojos. Y no tenían reposo día ni noche, diciendo: santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. Apocalipsis 4, 8. Llenos de ojos. Los ojos son para dar luz al cuerpo. Por lo tanto, son un símbolo, significando que el pueblo de Dios ha tenido suficiente luz en cada época. Delante y detrás denota luz profética, revelando el pasado, el presente y el futuro, hecho posible por el Espíritu de Dios y por santos ángeles. El número 4 muestra que hay cuatro clases de santos para ser considerados en el juicio. Dos de estas clases serán resucitados, es decir, los que murieron naturalmente, y los que fueron mártires. Las otras dos son los que serán trasladados en la venida de Cristo, es decir, los 144.000 de Apocalipsis 7, 1 al 8, y la gran multitud con palmas en sus manos, como se muestra en el verso 9. Véase la vara del pastor, volumen 1, páginas 41 al 51. Así como las alas del león y también de la bestia como leopardo con cuatro cabezas, Babilonia y Grecia representan números de periodos, como se explicó previamente en la página 33 al 42, entonces deben representar lo mismo en estas bestias. Son para mostrar el sello bajo el cual comenzó el juicio, el sexto sello, por lo tanto seis alas. El Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. Es decir, Dios antes del juicio, en el tiempo del juicio, y después del juicio. Verso 7. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo, semejante a un becerro, y el tercero tenía cara como de hombre, y el cuarto, semejante a un águila volando. Las bestias por naturaleza también representan los cuatro periodos de la iglesia. La primera bestia es semejante a un león. El león es el rey de las bestias, y tiene el propósito de representar el primer periodo de la iglesia antes de la sección ceremonial, con la cual comenzó el juicio. Véase la gráfica en la vara del pastor, volumen 1, página 224. La segunda bestia, semejante a un becerro, es evidente que representa la sección sacrificial o típica. Así, la bestia con cara como de hombre debe representar el periodo antitípico después de la crucifixión. Y la cuarta bestia era semejante a un águila volando. Él representa el periodo en el tiempo de la cosecha. El último periodo es simbolizado por el águila volando para denotar la iglesia que será trasladada. Un águila volando es rey de las aves, como el león es el rey de las bestias, que es un símbolo de victoria, haciendo así un símbolo perfecto. Así como el juicio de los muertos comenzó con la bestia semejante a un león, rey de las bestias, de igual manera el juicio de los vivos comienza con la bestia semejante a un águila, rey de las aves. Toda la verdad de estas cuatro bestias todavía no es revelada. Como las bestias y los ancianos glorifican y adoran a Dios, es testimonio suficiente que la creación está satisfecha que Él es justo, y verdadero, y el creador de todo. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de los siete sellos son aquellos cuyos pecados serán borrados con la preciosa sangre de Cristo. Así alabanza y honra, y gloria es dada a nuestro Dios para siempre jamás. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi juicio. Él me sacará a luz, veré su justicia. Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades, y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 9, 19. Diremos con el gran apóstol: por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 38, 39. Hasta aquí nuestra atención ha sido llamada al gran juez, el jurado de 24 ancianos, las cuatro bestias representando a los que serán juzgados, y el libro que contiene los nombres, sellado con siete sellos. Ahora nuestra atención es llevada al abogado. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5, 6 al 8. El cordero es un símbolo de Cristo, nuestro defensor. Juan dijo: hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2, 1. Los siete cuernos en el cordero significan completo poder y autoridad, verifican las palabras que Cristo habló: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Este inmensurable poder es para nuestro bien, y nos es ofrecido gratuitamente. Jesús dijo: que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17, 20. Estimado amigo, estas palabras o son verdad o no lo son. No puede haber terreno medio. Como Cristo no puede mentir, probará usted su palabra que nunca falla, y le permitirá a él cumplir su promesa. Los siete ojos del cordero denotan visión completa. Evidencia de que no hay nada oculto de nuestro abogado, y que todas las cosas están desnudas para él. Igualmente así con Dios el Padre. El salmista describe el poder de Dios en visión en las siguientes palabras: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomaré las alas del alba, y habitaré en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú poseíste mis riñones. Cubrísteme desde antes que naciera. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho. Salmo 139, 7 al 12. El revelador dice que los cuernos y los ojos del cordero que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Todo este poder, tanto en poder como en visión, está incluido y demostrado por el Espíritu de Dios. Jesús dijo: os es necesario que yo vaya. Porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Juan 16, 7. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 14, 26. Las siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete Espíritus de Dios. Apocalipsis 4, 5. Las lámparas de fuego, siete en número, presentes delante del trono, representan la totalidad de la verdad de Dios, verdad presente revelada a cada generación desde que comenzó el mundo, por la cual somos juzgados. Los que son obedientes a toda la luz y la verdad que se les ha dado, han llenado los requerimientos, ellos son sellados, y libres de toda condenación de la ley de Dios. Las siete lámparas. Las cuales son los siete Espíritus de Dios. Apocalipsis 4, 5. Esta escritura prueba el hecho que la luz y la verdad son reveladas por el Espíritu de Dios únicamente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 14, 26. Rechazar la luz y la verdad presente es pecar contra el Espíritu Santo y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo verdad presente, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 32. Nuestra actitud hacia la verdad presente haría al árbol bueno, y su fruto bueno, o haced al árbol corrompido, y su fruto dañado. Porque por el fruto es conocido el árbol. Verso 33. Así la verdad presente tiene poder para cambiar al individuo y prepararlo para vida eterna, la cual es el sello del Dios viviente. Jesús dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. El mar de vidrio. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y en medio del trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Apocalipsis 4, 6. De acuerdo a la puntuación del verso antes citado, significa que las bestias están en medio del trono y alrededor del trono. Sería imposible que estuvieran en medio, y también alrededor del trono, la silla de la misericordia. Si estuvieran en medio del trono, estarían tomando el lugar de Dios, el juez, y su hijo, el cordero. Así, concluimos que la primera oración del verso está mal puntuada. Omitiendo los dos puntos, la escritura diría como sigue: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y en medio del trono. Así el mar de vidrio está en medio, y delante del trono, y no los seres vivientes. El mar de vidrio procede del trono, y es un símbolo de la vida eterna del mismo modo que el cordero es símbolo de Cristo, nuestro abogado. El mar es el cuerpo más extenso sobre la tierra. Así es usado para representar la eternidad. Claro como un cristal denota perfección, libertad de pecado y defectos. En Apocalipsis 15, 2, leemos: y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego. El fuego sería el único símbolo perfecto que podría ser usado para representar vida. Por lo tanto, el mar de vidrio procede del trono de Dios, y representa vida eterna, que es la recompensa de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, dentro de los siete sellos. No entrará en ella ninguna cosa sucia, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 27. En el juicio es dado a los santos los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su señal, y el número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, la vida eterna. Apocalipsis 15, 2. El arreglo y la escena, como los describe Juan, prueba que el juicio está en sesión, porque se lleva en el lugar santísimo, tipificado por el santuario terrenal y su servicio, en el cual Aarón, el sumo sacerdote, oficiaba en el séptimo mes, en el día 10 del mes. Este era llamado el día de la expiación, juicio, la purificación del santuario o purificación de la iglesia, la separación de la cizaña del trigo. Allí miramos el gran juez Dios el Padre, el abogado el Cordero, Jesucristo el Justo, un jurado los 24 ancianos, vestidos con la justicia de Cristo, ropas blancas. Una representación de los que serán juzgados las cuatro bestias. la luz y la verdad que han guardado las siete lámparas. La recompensa que será otorgada a los que son juzgados el mar de vidrio. Y el libro que contiene los nombres de todos los justos, comenzando con Adán y continuando hasta el cierre de gracia, el fin del Evangelio, los siete sellos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. Apocalipsis 15, 1. Porque el libro contiene los nombres de todos los que son sellados con el sello de Dios. Su verdad es llamado el libro de los sellos, también el libro de la vida del Cordero. En la siguiente escritura miramos el universo entero observando con intenso interés la cuestión de la familia humana mientras el rollo se desenrolla, revelándoles el misterio de Dios. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Efesios 3, 9 citando Apocalipsis 5, 11 al 14, y miré, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y la multitud de ellos era millones de millones. Que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder, para siempre jamás. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre su rostro, y adoraron al que vive para siempre jamás. La escritura citada prueba que el universo entero está satisfecho con el amor de Dios, y la justicia de Cristo. Repetimos el verso 13. Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder, para siempre jamás. Abrir el libro. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5, 2 al 8. Esta escritura revela que no hay otro en el vasto universo de Dios que es digno, o que pueda abrir el libro, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Cristo adquirió el título anterior por su nacimiento, y por su victoria en la cruz para los que creerían en Él como Salvador del mundo. Él la venció al derramar su sangre en el Calvario. Así ningún otro puede abrir el libro, porque solo Él murió por la raza humana. Este libro contiene los nombres de los santos, y los siete sellos comprenden, proféticamente, la historia del mundo, el tiempo durante el cual los santos son sellados. Estos siete periodos de historia no cumplida sellaron el libro, y el único que podría abrirlo, ve el futuro, fue el Cordero. El libro estaba escrito de dentro y de fuera. Escrito de dentro es la palabra profética de Dios. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, 8, ¿quién obró e hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Isaías 41, 4. Es Cristo quien ha preparado el camino para este procedimiento judicial para rogar por su pueblo, y borrar sus pecados. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva, y termina con los vivos. El conflicto de los siglos, páginas 534-536. Además del libro en la mano del juez, hay otros libros, pero este el cual ningún otro ser en el cielo ni en la tierra era digno de abrirlo, excepto el Cordero, es el que es llamado el libro de la vida del Cordero. Y el revelador dice que sólo ellos entrarán en la ciudad de Dios cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová, y de los que piensan en su nombre, el conflicto de los siglos, página 535. Los sellos por períodos, Apocalipsis 6. Como la evidencia presentada no puede ser cuestionada que con el libro de los sellos se abrió el juicio, y como este comienza con los justos que vivieron primero en la tierra, y termina con los últimos, es positivo que los siete sellos se extienden por toda la historia del mundo. Por consiguiente incluyen a cada santo desde que el mundo comenzó. El número siete lleva la evidencia misma. Como son siete sellos en orden consecutivo, es claro que la historia de nuestro mundo está dividida en siete periodos diferentes. El juicio comienza con el primero y termina con el último. Evidentemente los primeros seis sellos completan los casos de los que murieron precediendo el juicio, y mientras está en sesión. Pero el periodo del séptimo sello, siendo el último, debe ser concerniente a los vivos. Hay suficiente evidencia bíblica que todos los salvos en todas las edades son sellados con el sello de Dios. Por esta razón los siete periodos son llamados los siete sellos, y los nombres de los que son sellados están escritos en el libro. Por consiguiente, el libro es sellado con siete sellos. Véase Juan 6, 27. Efesios 4, 30. Capítulo 1, 13. Segunda de Timoteo 2, 19. Segunda de Corintios 1, 22. Apocalipsis 9, 4. El significado de los caballos y los jinetes. Apocalipsis 6, 1 al 8, y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes diciendo como con voz de trueno ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado en él, tenía un arco. Y le fue dada una corona, y salió victorioso, para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía ven y ve. Y salió otro caballo, bermejo. Y al que estaba sentado sobre él, fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros. Y le fue dada una gran espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que estaba sentado en él, tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes, que decía 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Ver cuadro de los siete sellos. Los caballos son símbolos de la tierra, revelan cuatro grandes cambios desde que comenzó el mundo, y los jinetes representan la familia humana bajo estas cuatro grandes variaciones. Haciendo así un símbolo perfecto, porque nosotros cabalgamos sobre la tierra como la haríamos sobre un caballo. Si el pecado no hubiera entrado en la familia humana, solo hubiera habido un caballo. Pero puesto que el pecado entró y frustró el plan de Dios para sus hijos, la tierra fue maldita, y así vino un gran cambio. Y como el pecado se multiplicó, maldición tras maldición fue agregada. Por lo tanto, el caballo blanco fue seguido por el rojo, y el rojo por el negro, y el negro por el pálido amarillo. Al jinete del caballo blanco le fue dada una corona, pero después que el pecado entró él perdió su corona de realeza y gloria. Por lo tanto, el jinete del caballo rojo, en lugar de tener una corona, tiene una gran espada. Y a la espada se le agregó un par de balanzas, y a las balanzas, muerte. El primer sello, un caballo blanco. Apocalipsis 6, 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado en él, tenía un arco. Y le fue dada una corona, y salió victorioso, para que también venciese. Blanco siendo un símbolo de pureza, denota que el caballo blanco representa el principio de nuestro mundo, sin pecado, mientras la tierra estaba en su aspecto de belleza y perfección, con todas las maravillas en la tierra y en el mar. Y había Jehová Dios plantado un huerto en el Edén al oriente. Todo lo que Dios hizo tenía la perfección de la belleza, y nada parecía faltar. En este huerto había árboles de toda variedad, muchos de ellos cargados de fragantes y deliciosas frutas. Había hermosas plantas trepadoras, como vides, que presentaban un aspecto agradable y hermoso, con sus ramas inclinadas bajo el peso de tentadora fruta de los más ricos y variados matices. Patriarcas y profetas. Página 27. La tierra con sus delicadas flores y alfombra de verde viviente, sobre la cual se extendía los cielos azules como su cúpula, exhibía una vista natural de belleza y elegancia tal que ningún lenguaje puede describir. Solo el gran artista maestro puede traer semejante maravilla sin defecto. El primer jinete. Como el primer caballo representa el principio de nuestra tierra en su estado sin pecado, el jinete no puede ser otro que Adán mismo, con quien comenzó el juicio. La corona es un símbolo de autoridad de rey. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias y en la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Génesis 1, 26. Lo mismo es expresado en las palabras, y le fue dada una corona. Por lo tanto, el Señor puso en movimiento un mundo perfecto, con un rey creado por la mano de Dios, y nosotros somos los hijos de la majestad real. He aquí un caballo blanco y el que estaba sentado en él. Salió victorioso, para que también venciese. Las palabras simbólicas son el cumplimiento de las palabras habladas por los labios del Creador. Y los bendijo Dios a Adán y Eva, y dijo a les Dios: fructificad, multiplicad y henchid la tierra. Y sojuzgadla. Génesis 1, 28. Era el plan de Dios multiplicar la familia humana, y que ellos sojuzgaran la tierra. Por lo tanto, Adán salió victorioso, para que también venciese. Aunque el pecado entró, y la muerte reclamaba la familia humana, el plan de Dios ha sido llevado, y la tierra es habitada. Así él salió victorioso, para que también venciese. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado en él, tenía un arco. El arco es un implemento usado para conquistar en Chid. Por lo tanto, a Adán le fue dado un arco Eva correspondiendo con las palabras. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trájola al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis 2, 18, 21 al 23. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3, 20. Así esta sagrada institución fue originada por el Creador del universo. Honroso es el matrimonio, fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre, y es una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Patriarcas y Profetas, página 27. Así Adán conquistó, habitó la tierra con el arco Eva. El segundo sello, un caballo bermejo. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: ven y ve. Y salió otro caballo, bermejo. Y al que estaba sentado sobre él, fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros. Y le fue dada una gran espada. Y salió otro caballo, bermejo. Si el caballo blanco representa el primer período, entonces el caballo bermejo debe ser símbolo del siguiente. Bermejo es lo mismo que escarlata, lo cual es un símbolo de pecado y condenación. Después que Adán pecó, la tierra fue maldecida, y su perfecta belleza se estropeó. Así pasó el caballo blanco, y uno bermejo tomó su lugar. Dios dijo: maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero este símbolo se aplica más directamente después del diluvio, porque toda la superficie de la tierra fue cambiada por la inundación. Una tercera y terrible maldición pesaba sobre ella como consecuencia del pecado. A medida que las aguas comenzaron a bajar, las lomas y las montañas quedaron rodeadas por un vasto y turbio mar. La tierra presentaba un indescriptible aspecto de confusión y desolación. Las montañas, una vez tan bellas en su perfecta simetría, eran ahora quebradas e irregulares. Piedras, riscos y escabrosas rocas estaban ahora diseminados por la superficie de la tierra. En muchos sitios, las colinas y las montañas habían desaparecido, sin dejar huella del sitio en donde habían estado, y las llanuras dieron lugar a cordilleras. Estos cambios eran más pronunciados en algunos lugares que en otros. Donde habían estado los tesoros más valiosos de oro, plata y piedras preciosas, se veían las señales mayores de la maldición, mientras que esta pesó menos en las regiones deshabitadas y donde había habido menos crímenes. Patriarcas y Profetas, página 98-99. Así el caballo bermejo representa el periodo después del diluvio. El jinete del caballo bermejo. Y le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros. Y le fue dada una gran espada. Tan pronto como el pecado entró en la familia humana, se multiplicó rápido, como un árbol fructífero. ¡Qué vasta diferencia entre el primer jinete y el segundo! No tiene más una corona sobre su cabeza, pero en lugar, una gran espada en su mano. El justo Abel fue el primero que cayó bajo su filo. Pero como el símbolo tiene una aplicación directa después del diluvio, encuentra su perfecto cumplimiento en la Torre de Babel. Como los habitantes de la tierra comenzaron a multiplicarse después del diluvio, de igual manera el pecado, y aunque tuvieron que creer la predicción de Noé del diluvio, ellos dudaron de su predicción después del diluvio. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles: fructificad, y multiplicad, y henched la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros. Por siglos perpetuos mi arco pondré en las nubes, el cual será postseñal de convenio entre mí y la tierra. Génesis 9, 1, 11 al 13. Su incredulidad en la palabra de Dios hablada por Noé, los impulsó, en desafío a Dios, a empeñarse en construir la Torre de Babel como una defensa contra un segundo diluvio. Véase Génesis 11, 3, 4. El desagrado de Dios por la ignorancia de su poder, y su incredulidad en su palabra, hizo que Dios destruyera la torre y confundiera su lenguaje. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 8, 9. La confusión en la Torre de Babel dio nacimiento a las razas y lenguajes. Al apartarse en tribus separadas, los vecinos comenzaron a disputar uno con el otro. Al convertirse en naciones, sus disputas se hicieron guerras. Así el periodo bajo el caballo bermejo dio nacimiento a la existente inquietud entre las naciones. Por lo tanto, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros. Y le fue dada una gran espada. Así la evidencia prueba que el caballo bermejo representa el periodo después del diluvio. Y el jinete sus habitantes, correspondiendo con el león, Babilonia, y más tarde con el oso, Medo-Persia. Al comienzo del gobierno persa, las disputas anteriores rompieron en sangrientas guerras, así las palabras por las costillas en la boca del oso, levántate, traga mucha carne. Daniel 7:5. Encuentran un perfecto cumplimiento. Por lo tanto, la paz fue quitada de la tierra por la gran espada en la mano del jinete del caballo bermejo. El tercer sello, un caballo negro. Apocalipsis 6:5, y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que estaba sentado en él, tenía una balanza en su mano. El caballo blanco es un símbolo de pureza, siendo sumergido por el bermejo, el cual es un símbolo de pecado, y el rojo siendo seguido por el negro denota tinieblas espirituales, o ceguedad mental. Por lo tanto, el color negro significa un concepto erróneo de la personalidad de Dios. Como el hombre se hundió en el pecado, sus poderes mental y espiritual fueron debilitados a tal grado que su visión de la presencia invisible de Dios fue borrada. La corrupción espiritual del pecador y las inclinaciones inmorales demandaron una deidad visible para redimirlo de la ruina eterna. Así la adoración del invisible y omnipotente fue dejada, y la sustituyó la adoración de ídolos. Este estado de tinieblas espirituales había abrumado a los habitantes de nuestro mundo en los días de Abraham, únicamente 300 años después del diluvio. Como no hay registro de idolatría antes de ese tiempo, el caballo negro debe representar el periodo desde esa fecha hasta la era cristiana. Evidentemente, Israel de la carne viene bajo el periodo del caballo negro. En cada caso, cuando el mundo alcanzó el clímax de engaño satánico, Dios en su misericordia y amor por los pecadores, fue movido a hacer ciertos movimientos para preservar la gracia humana. En ese tiempo él no podía raer a los pecadores de la faz de la tierra y con todo mantener la promesa hecha a Noé. Para asegurar la preservación del pacto, él llamó a Abraham de la idolatría a la adoración del Dios verdadero, comenzando una nación separada por una familia similar a la de Adán y Noé. Y el resultado fue que salieron los 12 patriarcas de Israel, de quienes Dios hizo una gran nación. Las balanzas en la mano del jinete. Verso 5, la última parte, y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que estaba sentado en él, tenía una balanza en su mano. Así como la corona y el arco del caballo blanco se refiere a sus privilegios, y la gran espada en la mano del jinete del caballo bermejo muestra su prerrogativa, así también las balanzas en la mano del jinete del caballo negro deben tener referencia al pueblo y sus características, en ese periodo. Las balanzas se usan con propósitos comerciales. Por lo tanto, el símbolo denota la primera introducción de una idea comercial. Antes, más o menos por el tiempo de Abraham, el intercambio comercial entre las naciones era desconocido. Pero en el periodo representado por el caballo negro nació esta idea. La raza fenicio-semítica se le acredita el siempre creciente descubrimiento, con Sidón y Tiro como sus principales centros comerciales. ¿Quién decretó esto sobre Tiro la coronada, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Isaías 23:8. Debemos mencionar otro pequeño pueblo de esta raza semítica cuya influencia sobre el mundo ha sido más poderosa que la de Egipto o Babilonia, los fenicios. Su estado también fue uno de los más pequeños en la antigüedad. Sus dos principales ciudades eran Sidón, y, a corta distancia, la reina de las ciudades fenicias, Tiro. Pero cuando que estaban desarrollando sus colonias de comercio por todo el Mediterráneo, y hasta en otras tierras, siempre en busca de nuevas áreas de negocio y centros comerciales. Eran las abejas de mundo antiguo llevando el polen de la cultura a donde quiera que iban. Las necesidades de negocio y comercio los llevaron a perfeccionar un alfabeto, y el mundo occidental lo obtuvo de ellos. En algunos respectos eran únicos en el mundo antiguo, y esta distinción fue sepultada con ellos. Porque no estaban interesados en conquistas, excepto comerciales. No les importaba pagar tributo a los poderes militares, mientras que esos poderes no interfirieran con sus derechos de comercio. Ellos tenían una capacidad semejante a la griega para asimilarse a Egipto, Babilonia, Asiria, Persia o a cualquier otra fase de civilización ofrecida. Pero sus genios principales eran la invención, la habilidad técnica, la actividad de negocios, y la industria. Trabajando el hierro, oro, marfil, vidrio y la púrpura no tenían par en el mundo antiguo. Recordamos la historia del Antiguo Testamento del deseo de David de construir un templo digno de la adoración del Dios de Israel. Le fue indicado que la obra mejor fuera dejada a su hijo Salomón. Así vemos a Salomón haciendo un convenio con Hiram, rey de Tiro. Hiram había de proporcionar madera de cedro y de ciprés, junto con carpinteros y albañiles para la construcción, y enviar los materiales en balsas a Judá. Mucho del esplendor externo del brillante y ostentoso gobierno de Salomón debería ser acreditado a la habilidad técnica de estos artífices maestros de Fenicia. Por sus ciudades fluía el altamente productivo comercio de Arabia y del Este y sus industrias se mantenidas ocupadas torneando sus productos de metales, vidrio y púrpura. Por mar y tierra viajaban a todas partes, misioneros del comercio, los negociantes maestros del viejo mundo. Al tiempo de Homer los fenicios fueron acreditados de ser piratas, ladrones y comerciantes solo en virtud de necesidad. Posiblemente nada peor que leyenda, pero se dice que ellos trajeron sus chucherías, chaquiras y varillas baratas, que vendían a precios altos y secuestraban niños y niñas para ser vendidos en los mercados orientales como negocio, conocimiento esencial, Los Fenicios, volumen 1, páginas 69-70. No hagas daño al vino ni al aceite. Verso 6, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, no hagas daño al vino ni al aceite. De acuerdo a Apocalipsis 4, 6, los cuatro seres vivientes están alrededor del trono. Por lo tanto, el trono está en medio de los seres vivientes. Dice Juan, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes. Una de las cosas que escuchó fue, no hagas daño al vino ni al aceite. Por lo tanto, lo que significa el símbolo, no es de un hombre sino de Dios, porque fue él quien lo mandó, no hagas daño al vino ni al aceite. Es un hecho aceptado por casi todo estudiante de la Biblia que el aceite es usado por las Escrituras como símbolo del Espíritu Santo, en Salmos 45, 7, Isaías 61, 1 al 3, Zacarías 4, 12. El vino es usado como un símbolo de la sangre de Cristo, y como la vida está en la sangre, el vino denota vida eterna, que solo se encuentra en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y vida. Aceite y vino. Las palabras en la Biblia son el espíritu y la vida. Por lo tanto, la orden, no hagas daño al vino ni al aceite, tienen referencia a la Biblia, el espíritu y la vida. Pero ¿por qué fue dada la orden particularmente a este jinete? ¿Por qué no a uno de los otros? La única respuesta que puede darse es que el periodo bajo el caballo negro y su jinete dio origen a la Biblia. La orden fue obedecida y vino la Biblia. En tiempo de idolatría y densas tinieblas espirituales, Dios, en su amor infinito, bendijo la familia humana por el don de su palabra escrita para una luz al mundo. La voz del trono no hagas daño al vino ni al aceite, es la voz en la Biblia y las palabras de Jehová. La parte restante del verso 6 será explicada en otro estudio. El cuarto sello. Versos 7 y 8. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Como el tiempo del Antiguo Testamento termina con el tercer sello, el nuevo comienza cuando se abre el cuarto sello. Por consiguiente, el caballo amarillo y la bestia indescriptible de Daniel 7, 7, 8, ocupan el mismo periodo. Evidentemente una bestia debe asemejarse a la otra o el símbolo no sería perfecto. Roma fue simbolizada por una bestia indescriptible porque su gobierno fue una mezcla de leyes civiles y religiosas, con doctrinas paganas y cristianas. Por lo tanto, estaba lejos de describirse como se explicó previamente. El caballo amarillo tiene el mismo significado, porque su complexión es débil, deficiente, no teniendo un color específico o definido. Amarillo vale pálido en inglés, indescriptible. El jinete representa a los dirigentes del gobierno. Su nombre es Muerte. La muerte y el infierno, el Hades o la tumba en las versiones revisadas le seguía. Esta es una descripción perfecta del poder romano injusto y perseguidor, que corresponde a la bestia que Daniel miró, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Al comienzo del cuarto sello, Roma, bajo el símbolo de la bestia indescriptible en ambas escenas imperial y papal, persiguió sus súbditos por sus creencias religiosas, y millones perdieron sus vidas. Por lo tanto, la muerte y el infierno, la tumba, le seguían. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Aquí se da el tiempo exacto en que Roma imperial y papal tendría dominio sobre la tierra, para matar a los seguidores de Cristo por medio de estas varias formas de crueldad. De nuevo, note la perfección de las escrituras usando el pronombre temellos, significando a ambas Roma imperial y papal, también la autoridad civil y religiosa. Note la primera parte de la oración. Y le en inglés usa plural les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Este mundo presente, desde la creación hasta su fin o el comienzo del milenio, sumará 6000 años. El jinete del caballo pálido había de tener potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Dividimos 6000 en 4 partes iguales, y tenemos 1500 años. Por lo tanto, la cruel e injusta persecución por Roma había de perder su poder al fin de los 1500 años o la cuarta parte. Eso es exactamente lo que pasó. En ese tiempo Martín Lutero se levantó contra el papado y le infligió la herida mortal, por el instrumento de verdad, el justo por la fe vivirá. Y el resultado fue que el protestantismo vino a la escena de acción en oposición al papado. Hasta el comienzo del siglo XV el papado reinó supremo como rey de reyes, por el brazo de hierro del Estado en apariencia de la así llamada autoridad espiritual. Pero en ese tiempo su poder fue quebrantado. Desde la crucifixión de Cristo hasta la confesión Augsburgo, un documento compilado por Lutero, constituyó un periodo de 1500 años. Este documento fue firmado por los estados protestantes y adoptado como su credo, y fue una protesta contra el Papa. Así al tiempo señalado, sus poderes, pagano y papal, fueron quebrantados. Véase La vara del pastor, volumen 1, páginas 209 al 222. Cumpliendo así perfectamente la profecía simbólica que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Aquí está una verdad que derriba la idea que la tierra ha estado en existencia por más de 6000 años. Esto también prueba que la aplicación de los sellos es absolutamente correcta. Solo se presentan 4 caballos en lugar de 7, o 1 caballo por cada sello. 4 es otro número bíblico para denotar que la representación de los caballos es mundial, los 4 puntos del círculo. Véase la página 54. Mientras el número de los caballos representa el efecto universal de la maldición del pecado, el número de los sellos denota la totalidad del Evangelio y el sellamiento de los santos. El quinto sello. Versos 9 al 11. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, justo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completasen sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El fin de un sello y el comienzo del otro consumió un periodo de 30 años. Así el cuarto sello terminó en 1530 después de Cristo. Hasta ese periodo el jinete del caballo pálido había de tener potestad. Por lo tanto, la reforma por Lutero cae bajo el quinto sello. Y después que fue abierto se le mostró a Juan, las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios, bajo el cuarto sello. Y les fue dicho a los muertos, que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completasen sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Las palabras muestran que aunque el despotismo había perdido su poder, la persecución no había cesado totalmente, porque sus consiervos y sus hermanos habían de ser muertos bajo el quinto sello. Dice Juan. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Por lo tanto, fueron los cristianos quienes fueron muertos. El altar es un símbolo también. Así este también debe ser considerado. El altar se usa para adoración. Y como las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios estaban debajo, sabemos que era un altar de adoración verdadera, la reforma por Lutero. El sexto sello. Versos 12, 13. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. El sexto sello comienza con el terremoto de Lisboa de noviembre 1, 1755. Después del terremoto el sol se oscureció, mayo 19, 1780, y la luna se puso toda como sangre la noche siguiente. La caída de las estrellas tiene referencia a la gran lluvia de meteoritos de noviembre 13, 1833. Jesús, mirando hacia el cumplimiento de esas señales, dijo: y enseguida después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 29. Por lo tanto, bajo el sexto sello vinieron las señales del tiempo del fin, el gran terremoto en 1755, el día oscuro en 1780, la caída de las estrellas en 1833, y el comienzo del juicio en 1844. Sobre los versos 14 al 17, el comentario se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 214 español. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Apocalipsis 6, 12 al 17. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz, diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado su ropa, y la han blanquecido en la sangre del Cordero, Apocalipsis 7, 9 al 17. De acuerdo al siguiente testimonio, Apocalipsis 6, 12 al 17, tiene una doble aplicación. Y es claro que estos versos también se refieren al tiempo de la purificación de la Iglesia de Dios, porque la sierva del Señor dice: en estos pasajes se nos presentan dos categorías de personas. Unas que se han dejado seducir y han tomado posición con los enemigos del Señor. Interpretaron erróneamente los mensajes que les fueran dirigidos y se revistieron de su propia justicia. A sus ojos el pecado no era pecaminoso. Enseñaron mentira en vez de la verdad y extraviaron a muchas almas. Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 214. Se deduce, del testimonio antes citado, que han enseñado falsedad. Le pedimos al lector que considere lo que ha sido enseñado por los símbolos que se encuentran en los libros de Daniel y Apocalipsis. Por ejemplo, considere la verdad traída a la vista aquí, comparada con lo que ha sido enseñado por algunos años. El séptimo sello, Apocalipsis 8, 1 al 5. Versos 1, 3 al 5. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo echó en la tierra. Y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Hemos omitido el segundo verso, porque tiene referencia a las siete trompetas. El silencio en el cielo por casi media hora no puede ser la segunda venida de Cristo. como algunos han pensado, porque después el ángel con el incensario de oro y el incienso, ofrece las oraciones por los santos del altar de oro. El altar está en el lugar santo, justamente opuesto al trono que está en el lugar santísimo. Los dos apartamentos estaban separados por un velo. En el día de expiación, el velo puerta del tabernáculo terrenal era abierta y entraba el sumo sacerdote. Pero recordemos que la puerta velo era dejada abierta mientras oficiaba el sumo sacerdote. Así los dos apartamentos venían a ser uno. Por esta razón la congregación no era permitida en el lugar santo ese día, como lo era en otros, porque estando el velo levantado, el lugar santo también venía a ser santísimo. Así mientras la puerta al lugar santísimo estaba abierta, la entrada al lugar santo era cerrada. Por lo tanto, solo el sumo sacerdote usaba ambos apartamentos en el día de expiación. Véase Levíticos 16, 17. Así el altar de oro delante del trono, desde el cual el ángel ofreció las oraciones de los santos, era y es usado en ambos periodos, antes y en el tiempo del juicio. Como el entero tribunal judicial, el juez, el abogado, los ancianos, etc., estaban en el templo después que el séptimo sello había sido abierto, es evidente que el juicio estaba en progreso, y la gracia no se había cerrado al tiempo del silencio. Porque después que el juicio ha cesado y se ha terminado la gracia, ninguno puede entrar a templo. Véase Apocalipsis 15, 8. Si el silencio de media hora apuntara hacia la venida de Cristo, cuando Él lleva a sus santos con Él, no habría necesidad para que el ángel ofreciera sus oraciones. Además, sería innecesario echar fuego, el cual es el Espíritu de Dios, del altar de oro a la tierra. De nuevo, si el comienzo del séptimo sello significa la venida de Cristo, entonces solamente aquellos bajo el sexto sello habrían sido considerados en el juicio, y no podría haber séptimo sello, lo cual mostraría falta de perfección y totalidad del juicio, y del Evangelio. Como los seis sellos tienen referencia a los seis periodos en los que los santos son sellados, el séptimo debe aplicarse también a un periodo de sellamiento. De lo contrario no puede ser llamado el séptimo sello. Ahora consideremos la verdad como se enseña por el último sello. Note cuidadosamente el orden de cada acto. Se abre el sello, y sigue el silencio, porque dice: y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio. La versión revisada, Weymouth, la griega, y las Biblias Bulgaria dicen de la misma manera: el silencio fue seguido por la venida del ángel al altar con el incienso, después que ofreció las oraciones de los santos. Y luego llenó el incensario con fuego, y echó el fuego en la tierra, y de nuevo las voces, y truenos, y relámpagos, y un terremoto. Este es el orden exacto de cada evento. ¿Qué hizo el silencio? Cuando comenzó el juicio, Juan declara: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y las cuatro bestias no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4, 5, 8. Las voces son continuas día y noche mientras el juicio continúa. Pero en algún tiempo después que fue abierto el séptimo sello, estas voces fueron silenciadas por casi media hora. Después que el ángel ofreció las oraciones de los santos, y echó el fuego en la tierra, las voces reanudaron. Y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Evidentemente el juicio, por alguna razón, había cesado, y media hora más tarde reanudó. No puede ser de otra manera, porque, si el juicio estaba, y las bestias y los ancianos guardaban silencio, indicaría que algo andaba mal, algo de lo cual ellos no podían decir amén y adorar a Dios. Por lo tanto, la única conclusión correcta es, que por alguna razón el juicio se retiró por media hora. ¿Qué causó la interrupción y trajo el cambio? Primero determinemos la duración del tiempo profético de la media hora. Un día en tiempo profético representa un año. Ezequiel 4, 6. Una hora es una 24ava parte de un año profético, y figurando 30 días por mes, sería casi 2 semanas. Media hora sería la mitad de 2 semanas. Por consiguiente, 7 días literales. 7 días eran usados para purificación. Véase Éxodo 29, 35, 37. Levíticos 12, 2. Capítulo 13, 4, 5. 1, 9, 11, 12, 14, 15, 21, etc. De estas referencias concluimos que la media hora o siete días representan la purificación de la iglesia, apuntando hacia el cumplimiento de Malaquías 3, 1 al 6. Pero tenemos una prueba más definida, que aclarará toda duda. En observancia de la Pascua, el Señor ordenó a Israel celebrar la ocasión siete días. Véase Levíticos 23, 5 al 8. Seguramente nadie dirá que Dios ordenó a su pueblo conmemorar ese evento siete días sin objetivo en vista. Cuando el Israel de la carne fue a Egipto, luego salió de Egipto al monte Sinaí, la Pascua en Egipto en la noche cuando el ángel de la muerte hirió a los primogénitos del hombre y de las bestias a la salida de Israel, son tipos de la iglesia en el tiempo presente, la iglesia saliendo de Egipto, mundanalidad, la purificación de la iglesia, la separación de la cizaña del trigo, el cumplimiento de Ezequiel 9. Se dé una completa explicación del tema en La Vara del Pastor, volumen 1, páginas 64 al 113. Véase también la gráfica en la página 224. El espíritu de profecía da testimonio de esto en la siguiente declaración. La Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Patriarcas y Profetas, página 281. Así el silencio de media hora apunta hacia este gran evento para la Iglesia de Dios. Su cumplimiento nos traerá al tiempo de la cosecha, o como es llamado, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 18, el último mensaje para el mundo. Así, mientras los cinco varones con las armas de matanza están quitando a los que son representados por la cizaña dentro de la iglesia, habrá silencio en el cielo por casi media hora siete días, después de lo cual el juicio comenzará de nuevo para los que serán sellados en el tiempo de la gran cosecha, que es el fin del mundo. Jesús dijo, «Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores arrancad primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, mas juntad el trigo en mi alfolí, la iglesia». Mateo 13, 30. Los que serán sellados en ese tiempo fueron vistos por Juan como una gran multitud con palmas en sus manos. Véase Apocalipsis 7, 9. De aquí que el rollo ha dado una vuelta, y habrá comenzado el sellamiento para los que serán juzgados mientras viven. Como declaramos antes, la noche de la Pascua en Egipto es un tipo de la purificación de la iglesia, la separación de la cizaña del trigo. El cruce del Mar Rojo por los israelitas apunta hacia el cumplimiento de Isaías 63. Véase La Vara del Pastor, volumen 1, páginas 96 al 103. Por lo tanto, el profeta declara las palabras del Señor. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Isaías 63, 4. Citamos los versos 1 al 3, también 17, 18. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es bermejo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado el lagar. Pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo, píselos con mi ira, y óyelos con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y ensucié todas mis ropas. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos, y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó el pueblo de tu santidad, nuestros enemigos han hollado tu santuario. El profeta vio a Cristo mismo regresando de la matanza de los edomitas, la clase que estaba engañando al pueblo de Dios en la iglesia, la cizaña, o los enemigos que habían hollado su santuario. Bosra significa redil, la iglesia. Él vio sus vestidos manchados con la sangre de la cizaña, al liberar a su pueblo de sus manos. El profeta preguntó, ¿por qué es bermejo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? La purificación de la iglesia hace necesario que Cristo salga del lugar de juicio y descienda a libertar sus redimidos los 144.000, y esto es lo que hace que cese el juicio, y que las voces sean silenciadas por casi media hora, siete días. El espíritu de profecía da testigo de lo mismo. El Señor Jesús terminará su obra de mediación en el santuario celestial, y se vista las vestiduras de venganza y los sorprenda en su festín profano. Y se encontrarán sin preparación para la cena de bodas del Cordero. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 646. Español. Pedro, mirando hacia la purificación de la Iglesia de Dios, y el comienzo del juicio para los vivos, dice: porque es tiempo del que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4, 17. Si la Iglesia como un cuerpo, o al menos los dirigentes de la denominación adventista del séptimo día aceptaran el mensaje de la Reforma como les es presentado en La Vara del Pastor, volumen 1, no habría necesidad de que esa clase cayera bajo la figura de los cinco varones con las armas de matanza. Es la aceptación o el rechazo del mensaje lo que determinará el destino de las dos clases, como se describe en el siguiente testimonio. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y eso es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Primeros Escritos, página 270. En el santuario terrenal, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, y en ese día particular todo israelita debía confesar su pecado. El que fuera negligente en cumplir con los requerimientos divinos era cortado de entre el pueblo. Véase Levíticos 23, 29, 30. Así el antitípico día de expiación, juicio o purificación del santuario, como lo pone Daniel 8, 14, es un día de purificación para el campo de Israel, la iglesia, removiendo el pecado y los pecadores. El santuario terrenal era una figura del celestial. Véase Hebreos 9, 23, 24. Fue instituido con su sistema ceremonial para apuntar hacia la obra de Cristo, nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial durante el periodo antitípico, el tiempo del Nuevo Testamento. Como el santuario con todos sus servicios, era una figura o tipo del verdadero, el celestial, bajo la administración de Cristo, así el típico día de expiación debe mostrar la verdad en el periodo antitípico, nuestro tiempo. Mientras el juicio de los vivos está en progreso, cada pecado debe ser confesado y puesto a un lado. El que descuide este gran privilegio, se encontrará envuelto en la ruina eterna, cortado de entre el pueblo de Dios. Ignorar este importantísimo tema no nos beneficiará en lo más mínimo. La reforma en vista. La gran reforma en vista, vívidamente representada por el ángel en el altar de oro con las oraciones de los santos, echando el fuego del altar a la tierra, es predicha, también, en el siguiente testimonio. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos glorificaban a Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo, y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Testimonios para la Iglesia, Vol 9, páginas 102, 103. Español. Mis hermanos, el Señor nos está hablando. ¿No prestaremos atención a su voz? ¿No aderezaremos nuestras lámparas y actuaremos como hombres que esperan la venida de su Señor? El tiempo es tal que requiere portaluz y acción. Despierta, te ruego, del sueño de muerte. No permitas que el último día te encuentre destituido del tesoro celestial. Son juzgados y sellados todos los vivos bajo el séptimo sello. Algunos han sido considerados antes que se abriera. Para responder esta pregunta citamos Apocalipsis 8:3, y otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Note, la oración es ofrecida por todos los santos. Nadie, conociendo la verdad de Dios, se atrevería a orar por los muertos, porque es abominación a la vista de Dios. Mucho menos un ángel cometería semejante pecado. El salmista declara que las oraciones por los muertos son invento de los paganos, allegáronse a sí mismo a Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Y enseñaron a Dios con sus obras, y desarrollóse la mortandad de ellos. Salmo 106, 28, 29. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Salmo 115, 17. Si los muertos no alaban a Dios, ¿cómo puede un ángel ofrecer una oración por ellos delante de Dios? La frase «todos los santos» tiene referencia a todos los vivos que serán juzgados. Evidentemente esto es hecho bajo el séptimo sello. Si todos, entonces es definitivo que todos los santos vivientes son contados bajo el séptimo sello. Así, con el comienzo del último sello, comienza el juicio para todos los santos vivientes. No permita que nada le confunda en este punto. Si decimos que las oraciones de todos los santos tuvieron alguna conexión con los muertos, entonces estas debieron haber sido ofrecidas al comienzo del juicio, el comienzo del primer sello, porque después del juicio las oraciones no les pueden beneficiar. Note las palabras al comienzo del juicio por los muertos en 1844. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8. Note que ningún ángel ofreció una oración, sino que las oraciones de los santos fueron presentadas por las bestias y los ancianos por medio de adoración con arpas, y copas de oro llenas de incienso. Es decir, no hubo oración ofrecida por los muertos, sino que sus oraciones que ellos habían orado, siendo registradas mientras ellos todavía estaban vivos, fueron presentadas delante del trono. Los 144.000 son sellados antes del silencio de media hora, o al abrir el sello, pero son juzgados en el periodo del séptimo sello, porque la oración era por todos los santos, los vivientes. ¿Hay alguna manera por la cual podamos determinar el tiempo del comienzo del sello, y el comienzo del juicio de los vivos? Si Dios tan fielmente le reveló a los vivos el comienzo del juicio de los muertos, no puede ser posible que Él guardara en secreto el tiempo del juicio para los vivos. Si lo hizo, no tendríamos verdad presente en el tiempo del último sello. Tampoco podría haber justicia en semejante silencio, no podría ser legal semejante juicio. Por lo tanto, una revelación del juicio de los vivos es de tan grande importancia como la revelación del Evangelio mismo. Porque el juicio borrar los pecados es el acto culminante en el Evangelio de Cristo. Así concluimos que cuando el sello es abierto y comienza el juicio de los vivos, debemos saberlo. El día de expiación en su tipo prueba lo mismo, porque los israelitas estaban bien informados del evento, su responsabilidad y sus consecuencias. La fecha de tan glorioso evento para los justos, pero excesivamente solemne para los impíos, será dado a conocer al cumplimiento del siguiente verso. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo echó en la tierra. Y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Apocalipsis 8:5. El echar el fuego del altar en la tierra es el derramamiento del Espíritu de Dios. Hemos declarado antes que el libro de Apocalipsis es una revelación de las profecías, y no una profecía de sí mismo. Por lo tanto, encontramos la predicción de este glorioso evento en Joel 2, 28, 29. Las voces y truenos y relámpagos denotan el comienzo del juicio para los vivos, como también denotan el comienzo del juicio para los muertos. Véase Apocalipsis 4, 5. El terremoto será la señal del evento. Resumen del comienzo y la terminación de los sellos. El primer sello cubre el periodo desde Adán hasta el diluvio. El segundo, desde el diluvio hasta Abraham. El tercero, desde Abraham hasta Cristo. El cuarto, desde Cristo hasta 1500 después de Cristo. El quinto, desde 1500 después de Cristo hasta 1755 después de Cristo. El sexto, desde 1755 después de Cristo hasta el cumplimiento de Ezequiel 9. El séptimo, hasta el cierre de gracia. Sin embargo, los sellos, en un sentido de la palabra, no terminan. Continúan y se sobreponen uno al otro. Por ejemplo, los habitantes de la tierra todavía se están multiplicando a Adán, saliendo victorioso para que también venciese. Las guerras entre las naciones están siempre en aumento, y la paz se ha apartado de la tierra. Así la espada todavía está en la mano del jinete. El comercialismo siempre está creciendo las balanzas, y la persecución no ha cesado, sino que se ha de reavivar, y traerá un tiempo de angustia cual nunca fue, como lo describe el profeta Daniel. Daniel 12:1. Las señales de los tiempos bajo el cierre del sexto sello están hablando cada vez más fuerte. Pero brevemente después del fin del séptimo sello, todo sobre la tierra cesará por 1000 años.